Bienvenidos al podcast Código F de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos. En él, las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de comunicación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en donde las voces de las y los invitados que participan desinteresadamente comparten sus conocimientos, experiencia y recomendaciones profesionales buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la práctica de la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado, proactivo y más sano.
Les compartimos un interesante dato sobre la industria farmacéutica en México.
La industria farmacéutica establecida en México tiene altos estándares de cumplimiento regulatorio, ético, de transparencia e integridad, tanto nacionales como internacionales.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrot y les doy la bienvenida al programa 144 del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y Dispositivos Médicos, en el que conversaré con la especialista en oncología y miembro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la doctora Rosa Caballero Landines, quien nos hablará expeditamente sobre el cáncer cervicuterino. Vamos a la conversación. Hola, queridos podescuchas, buenos días. Estamos a punto de comenzar una conversación con la oncóloga Rosa Caballero. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
No, es un gusto siempre conversar contigo para que nos compartas tus conocimientos. Pues como sabes, hoy hablarás o nos vas a hablar sobre el cáncer cervicouterino. Y pues para arrancar, ¿por qué no nos dices qué tan frecuente es este cáncer en nuestro país?
A ver, lamentablemente el cáncer cervicouterino es bastante frecuente en nuestro país y lo digo lamentablemente debido a que pues es un tumor que es completamente prevenible y detectable en etapas tempranas, pero que pues también debido a la educación, sistema de salud y demás, pues no se ha podido erradicar como debería pues ser, dado que ya tenemos pues una vacuna que evita la infección por el virus del papiloma humano, que pues prácticamente el 95% de los cánceres de cervicuterino están relacionados con una infección por BPH. Y también, aunque no se aplicara la vacuna, pues tenemos detección temprana con lo que es la citología, que tampoco los programas están tan bien estructurados y por eso es que pues seguimos viendo pacientes que nos llegan a la consulta en etapas avanzadas, cuando pues, como les comento, es una enfermedad que podríamos ya haber erradicado y que ya en algunos países, pues, o sea, sobre todo los países desarrollados, pues está prácticamente erradicada.
Sí, entiendo que en Australia, hablando específicamente de un país, prácticamente ya no hay casos o ya no hay casos.
Exacto, o sea, ya hay muchos países como Australia exactamente, en donde ya no hay casos y está, pues se podría decir que erradicado. Es algo así como la tuberculosis, que en algunos lugares podemos decir que ya están, está erradicada, pero bueno, o sea, todavía sí hay algún porcentaje de pacientes que pudiesen desarrollar esta enfermedad por algún otro medio, por ejemplo, alguna mutación genética, pero son rarísimos, o sea, entonces, pues eso.
Nada más para precisar, ya lo dijiste, una, la manera de prevenirla es la vacunación, la vacuna del virus del papiloma humano, entendiendo que este virus es responsable del mayor porcentaje de casos de cáncer cervicuterino. Y la siguiente es todas estas pruebas previas durante el tiempo, suponiendo que una mujer se infectó durante el tiempo de evolución de la enfermedad, que entiendo que además su evolución es muy lenta. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Este tipo de tumor sí lleva como un caminito, por decirlo así. O sea, como que te sale primero una enfermedad preneoplásica, ¿no? Que es benigna, que es curable, que es tratable, detectable y demás. Entonces, o sea, pero si no se detecta a tiempo, esa misma lesión va cambiando con el transcurso de los años y se va convirtiendo en una enfermedad que se vuelve pues maligna, y que si no detectamos, si no manejamos en el tiempo correspondiente, pues nos va a llevar a pues tumores más agresivos que ya pues no tienen cura, que generan mucha morbilidad, o sea, muchas molestias para las mujeres que pues presentan la misma, pues debido pues a la localización y todo esto. Entonces, sí hay muchos momentos de la enfermedad en donde podemos intervenir y podríamos mejorar la presentación de la misma, pero pues lamentablemente nos falta un poco de programas de prevención, de vacunación para todos los niños que no han iniciado esto, una vida sexual activa, o para también pues que se hagan su citología en el tiempo correspondiente y demás. Entonces creo que sí tenemos muchos espacios en la evolución o en la historia natural de la enfermedad en el que podríamos intervenir.
¿Puedes darnos una idea aproximada del tiempo de evolución de la enfermedad desde que se da el contagio hasta que se manifiesta ya este cáncer cervicouterino, aproximadamente?
A ver, eso obviamente depende mucho de tipo de cada persona, ¿no? Pero sí podríamos hablar, o sea, como un promedio, como dices tú, aproximado de 5 hasta 10 años, más o menos.
O sea, hay un largo periodo para intervenir, ¿no? Realmente. ¿Cuáles, tú hablas de esta citología? ¿Qué pruebas se tiene que hacer una mujer de manera regular? Pues no solamente para detectar este contagio, sino otros. ¿Qué pruebas son?
Papa Nicolau. O sea, tienes que hacerte el Papa Nicolau, que es una citología cérvico-vaginal. Ese es el primer paso siempre. Puede también existir pues la posibilidad de hacer detección de DNA del BPH, pero pues a ver, la citología es mucho más económica, ¿no? Es operador dependiente, te lo hace un ginecólogo, se toma una muestra y ahí pues ya van a salir las alteraciones. Entonces es el mejor estudio que podemos realizar para la detección de pues de cepas de BPH, ¿no? También cabe aclarar que no todas las infecciones por BPH, no todas las cepas o tipos de BPH te llevan o te condicionan a tener cáncer. Hay algunas que son benignas y que nunca en la vida, o sea, van a desarrollar un cáncer, pero es necesario poder detectarlas para poder dar los tratamientos correspondientes.
Ok, ¿nos podría dar una idea también general, digamos, dependiendo de la etapa en la que se diagnostique el cáncer, qué tratamientos y qué posibilidades de curación hay?
Claro, o sea, si se detecta de manera muy temprana, hasta con colposcopía, ¿no? O sea, que es oconización, que es solamente quitar el cuello del cérvix, se podría curar la enfermedad. Estas etapas muy tempranas pues son tamaños bien pequeñitos y son aquellas que se detectan cuando pues se están haciendo las citologías de manera recurrentes, ¿no? De acuerdo pues al esquema en el que se debe de realizar, ¿no? Y aquí pues las tasas de curación son muy altas. El problema es que pues el cérvix es un sitio muy pequeñito o un órgano muy pequeñito que rápidamente cuando un tumor ya se maligniza empieza pues a irse hacia sus zonas aledañas y ya es más difícil que pues podamos tener tratamientos curativos. Pero ya en etapas que son 2 o localmente avanzados, lo que hacemos es quimio, radioterapia o cirugía dependiendo de los órganos que estén afectados. Y ya pues en etapas avanzadas, ahorita tenemos pues la buena noticia, por decirlo así, de que ya los nuevos esquemas de tratamiento incluyen inmunoterapia, lo cual hace que también la supervivencia de los pacientes, aunque sean en etapas avanzadas, haya incrementado, algo que pues era bastante, o sea, tenían una supervivencia bastante pobre en etapas avanzadas, debido a que pues como es una enfermedad que se da en este tipo de países, ¿no? De bajos recursos y demás, pues es una enfermedad que no se estudia mucho en otros países, ¿no? O sea, en donde hay también el presupuesto para poder hacer los estudios y demás. Entonces, hasta ahorita tenemos una nueva terapia que es pues quimioterapia con inmunoterapia, que ayuda mucho a mejorar la supervivencia de los pacientes en etapas avanzadas.
Hombre, pues sí, tienes toda la razón, es una excelente noticia, realmente, ¿no? Ahora, para quienes nos escuchan, me imagino que te puedes contagiar. Ya lo dijiste, que ni siquiera todas las cepas del BPH llevan a un cáncer cervicuterino. Pero suponiendo que la cepa del contagio lo es, ¿hay algunos síntomas que puedan avisarle a una mujer que tiene este contagio o que está avanzando?
Cuando el paciente ya tiene síntomas, estamos hablando de enfermedades ya más avanzadas. O sea, generalmente las enfermedades tempranas son totalmente asintomáticas y no hay ningún síntoma cuando tienes la infección. Entonces, realmente ahí, por eso es que es necesario estar haciendo las cistoscopías o el Papanicolaou de manera periódica, porque no va a tener ninguna molestia. Y tampoco el hecho de que tenga una sola pareja sexual o que el primer Papanicolaou te haya salido negativo, no quiere decir que en un año o dos años que se tenga que repetir vuelva a salir negativo, porque pues bueno, obviamente tu pareja pudo haber tenido parejas anteriores, ¿no? O sea, y al final de cuentas pues es la realidad, ¿no?
Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify suscribirse al podcast, tocar la campana y recomendarnos. Gracias.
Sí, claro. Realmente, digo, es triste decirlo así, pero no hay garantía, ¿no? De esa...
No, y pues hay que prevenir. Creo que esta es una enfermedad, o sea, obvio que pues es principalmente de mujeres, porque el BPH en hombres da otro tipo de tumores, pero que sí se genera la conciencia adecuada de realizarse los estudios y la prevención correspondiente, podríamos tener muy buenos resultados y llegar a erradicar la enfermedad.
Mira, no quiero desviarme, pero tampoco quiero desaprovechar la oportunidad al hablar contigo. Dijiste que en los hombres el contagio del BPH da o puede, tiene la posibilidad de desarrollar otros tipos de cáncer. ¿Cuáles son?
El cáncer de pene, por ejemplo. Es uno de los cánceres que se asocian principalmente a BPH o cáncer de canal anal también. Lo que pasa es que el cáncer de canal anal también le puede, pues puede dar en hombres y mujeres. Y el BPH también se puede asociar a cáncer de cabeza y cuello, o sea, de la cavidad oral, de orofaringe, laringe y demás.
Ok, pues digo, suena tremendo este virus, pero ya nos lo dijiste, es prácticamente totalmente prevenible su contagio, ¿no? Ahora... Han mejorado, entiendo yo, los alcances de las campañas de vacunación en México. Incluso ahora se vacuna también a los hombres, que antes no se hacía. Eso a mediano o largo plazo va a ofrecer buenos resultados. ¿Estás de acuerdo?
Exactamente, claro. Esto a mediano o largo plazo busca erradicar la enfermedad.
Cuando el estadio del cáncer ya es avanzado, ya dijiste que hay... nuevas herramientas, pero el pronóstico cuando invade otros órganos ya no es tan bueno. Esa es la importancia de la prevención, primero por vacunación y segundo por pruebas periódicas como el Papanicolaou. Eso es algo en lo que debemos insistir.
Exactamente, sí. Sí, aunque haya mejorado el pronóstico, ya es una enfermedad que es incurable y que pues a los pacientes sí les puede ir bastante mal y pues al final van a terminar falleciendo por complicaciones. Y el problema es, como digo, la localización de este tumor genera muchas molestias para las mujeres, puede dar hidronefrosis, o sea que se altere su función renal, puede generar fístulas, sangrados constantes, infecciones y muchísimo dolor. Entonces, sí, no solamente es el grado de enfermedad, sino también lo que abarca la enfermedad.
El cáncer cervicuterino en nuestro país, entonces, entiendo que ocupa un lugar importante tanto en la enfermedad como la muerte de mujeres. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, estás en lo correcto.
¿Es frecuente en tu consulta que se presenten mujeres con este cáncer avanzado?
Es mucho más frecuente en la consulta pública este tipo de tumores. Obviamente, pues todo lo que es el IMSS, el ISSSTE, o sea, el IMSS Bienestar, todos estos hospitales es donde más vemos estos tumores. En la consulta privada, pues ya es mucho más infrecuente. También porque la prevención y la realización de las pruebas radica mucho también en educación de los pacientes. Y muchas de estas mujeres, pues son mujeres pues del campo, agricultores, okay, que dependen completamente de sus esposos y que pues a veces ya no, pues como que no les dan el seguimiento, los hospitales no los quedan cercanos, no hay campañas hacia estas zonas para apoyar a las mujeres y demás. Entonces, en la consulta pública sí es frecuente que las veamos, en la consulta privada ya no tanto.
podríamos decir que este es un cáncer que también se potencia por la falta de información y por la falta de recursos. Gente que vive en zonas deprimidas o zonas rurales con difícil acceso a servicios de salud, ¿no?
Sí.
Sí, es una pena, no es la única enfermedad en la que ocurre. Ahora, ¿qué? Digo, ya lo dijiste a lo largo de esta conversación, pero me gustaría mucho que nos hicieras el favor de condensar cuáles son las recomendaciones que tú como especialista le das a las mujeres y a los hombres que nos escuchan para prevenir este contagio de BPH primero y segundo, el riesgo de que se convierta en un cáncer. ¿No lo puedes decir?
A ver, lo más importante es que la vacunación en todos los niños, o sea, tanto niñas como niños que no hayan iniciado vida sexual, que generalmente la que se cubre es 9 años y 11 años, más o menos, que son las edades en donde normalmente debería vacunarse la persona, ¿no? Ya después de que se inicia la vida sexual activa, la vacunación ya no es tan efectiva ni para los hombres ni para las mujeres, y ahí lo más importante es que se realicen su Papanicolaou de acuerdo a la periodicidad con la que se hace. ¿Por qué digo esto? No todo el mundo se lo tiene que hacer al mismo tiempo, o sea, no es que hay que hacerse un Papanicolaou cada año. Hay personas que se lo tienen que hacer cada 6 meses de acuerdo a si se vio alguna lesión o no, o hay personas que se lo pueden hacer cada 2 años y ya tienen 2 Papanicolaous que están completamente normales, o si además del Papanicolaou tienen la detección en sangre del virus que es negativo. Entonces no es como un esquema rígido, no es el mismo esquema para todo el mundo, o sea, hay que consultar con su ginecólogo, y obviamente dependiendo de la historia clínica del paciente se va a determinar qué es lo que se debe hacer, ¿no?
Ok, ya que incluimos a los hombres en esta conversación, ¿qué pruebas se tiene que hacer un hombre para ver si está contagiado de BPH?
O sea, los hombres de rutina no se les hace pruebas para la detección de BPH, porque generalmente no se detecta. El BPH se esconde, por decirlo así, en el DNA de las células, entonces realmente no desarrollan, así como en la mujer que va desarrollando como estas diferentes enfermedades asociadas a la presencia del BPH, los hombres no lo desarrollan, así que no hay pruebas para ellos, a no ser que ya tengan una enfermedad asociada que uno considere que está asociada a BPH, y pues ya se estudia el BPH, pero no, los hombres no deben hacerse ningún estudio.
Ok, mencionaste que ya iniciada la vida sexual, la efectividad de la vacuna disminuye. Sin embargo, no la excluyes. O sea, si no te vacunaste antes de iniciar tu vida sexual, de todas maneras vale la pena vacunarse.
Sí, vale la pena vacunarse menores de 20 años, ¿no? O sea, ya, no sé, mujeres de 40 años y demás, ya la verdad es que el efecto va a ser mínimo. Entonces, no se recomienda.
Ok. Me han preguntado en varias ocasiones si el uso del condón evita el contagio del BPH.
Sí, el uso de condón evita el contagio de todas las infecciones de transmisión sexual.
Ok.
Entonces, dentro de ellas tenemos al BPH.
Ok. Tenía entendido, pero yo prefiero preguntártelo a ti, que eres especialista, que el BPH puede contagiarse en otras zonas genitales que no están, sí, bien protegidas. ¿Es verdad?
Es verdad. Sí, se puede contagiar de manera anal. También, o sea, por eso es que también tenemos cáncer de canal anal asociado a BPH. Al final, el virus se libera en la eyaculación de, ¿no? Y en él está de piel con piel, sea por la cavidad que
se tengan relaciones.
Ajá, que se tengan relaciones, exactamente.
Ok, estamos a punto de terminar y a mí me gustaría pedirte que nos digas, a lo mejor no te he preguntado algo que es muy importante y que tú nos quieras decir. El micrófono sigue siendo tuyo, por favor.
Quiero obviamente enfatizar, como siempre, y aquí más que en otros, o sea, de otros tumores que hemos hablado, porque aquí sí tenemos muchas cosas que hacer desde tempranas etapas antes de que un paciente llegue a una enfermedad avanzada que ya requiera un tratamiento por el oncólogo. Entonces sí es súper importante recalcar, y que creo que es el mensaje que se debe quedar, que hay que vacunar a los niños tanto niñas como niños que no han iniciado su vida sexual activa, y mujeres, hay que ser dueños de tu propia salud, esto genital, y el realizarse su Papanicolaou. Sé que es algo que puede molestar, pero que esto salva vidas y evita el que puedas desarrollar este tipo de tumores que pueden ser tan agresivos, y que pues en caso de que pues te hayan diagnosticado con alguna lesión y demás, también no es culpa tuya, no es culpa de que hayas o no hayas hecho algo. Al final, pues a veces las cosas pasan y nosotros como humanos en ocasiones creemos que las cosas no nos van a pasar. Pero ya si tiene alguna alteración en su citología o Papanicolaou, hay que acudir con el médico para que se pueda dar el tratamiento de manera oportuna, dependiendo de la etapa en la que estemos. Entonces creo que esto es súper importante y que pues tenemos tratamiento para todas las etapas de enfermedad, solamente que sí hay que intentar evitar que lleguemos a etapas muy avanzadas, porque el problema es que las comorbilidad, que lo que significa es todas estas síntomas asociados a tener el tumor, a diferencia de otros tumores que muchas veces pueden ser asintomáticos hasta que estén muy grandes, aquí sí podemos presentarlas desde etapas más localmente avanzadas por la cercanía a otros órganos como la vagina, la vejiga, los ureteres y demás. Entonces pues, eso es lo que me gustaría dejar.
Me encanta tu mensaje. Rosa, yo quiero agradecerte el tiempo que nos has obsequiado para hablar de este tema. Creo que hay mensajes muy importantes para quienes nos escuchan. Otra vez volvemos al tema de relacionarnos de otra manera con la salud. O sea, practicar la prevención. O sea, siempre que hablamos de oportunidad, cambian las perspectivas de cualquier enfermedad, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
Pues muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es que siempre es un gusto conversar contigo.
Igualmente. También es un gusto conversar contigo y con todos pues tus oyentes, y pues espero que haya quedado el mensaje y que pues podamos seguir impartiendo los mismos para que pues les llegue a oídos de muchas personas y podamos pues prevenir esta enfermedad.
Claro, esta y muchas otras. Y recuerden algo que nos lo ha dicho la doctora Caballero: cáncer, diagnóstico de cáncer tampoco es una condena de muerte. Ha habido muchos avances, importante, oportunidad y tratamientos de calidad. Muy bien, pues hasta muy luego, bien. Rosa.
Pues muchísimas gracias, que estés muy bien.
Te mando un abrazo.
Muy bien.
Bye.
Igualmente, bye.
Estoy enormemente agradecido con el tiempo que nos dedicó la doctora Rosa Caballero Landines para compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias y recomendaciones para frenar, para que hagamos un esfuerzo para disminuir la prevalencia del cáncer cérvico-uterino, información que confío les será valiosa. Los esperamos el lunes 17 de agosto, programa en el que conversaré con José Luis Michelena, director ejecutivo del Capítulo México de Médicos Sin Fronteras, para hablar de la ayuda humanitaria, una actividad pues que cada día, dadas las circunstancias, cobra mayor importancia. Todas las personas que colaboramos en el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y Dispositivos Médicos, les agradecemos su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, y por supuesto su recomendación, o aún mejor, muchísimo mejor, recomendaciones para que otras personas como ustedes, con mentes ávidas de conocimientos, nos escuchen. Muchas gracias. Un abrazo afectuoso.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa que acaba de concluir son exclusiva responsabilidad de los mismos y no necesariamente coinciden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos.